para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
So pretty, even when it's not. Didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only.
Buenos días a todos y todas las que se conectan a esta hora con U Rosario Radio. Estamos en vivo escuchando la canción Hearts to be Human de la cantante estadounidense Pink en colaboración con el cantante también estadounidense Khalid. Esta canción hace parte del disco lanzado en abril de este mismo nombre, Hearts to be Human. Acá nos dejamos iniciando el programa. God, it hurts to be human, but I've got you.
Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road.
Bienvenidos entonces a esta nueva edición de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana por U Rosario Radio. Además, puede encontrar todos nuestros podcasts en la plataforma de Spreaker. Usted nada más entra a Spreaker, busca U Rosario Radio y entre los programas está Las Voces del Libro. Así ustedes también pueden contactarnos por redes sociales, puede usar el hashtag Las Voces del Libro UR y lee UR en Twitter arroba editorial UR, Instagram arroba editorial raya al piso UR y en Facebook editorial Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y hoy en cabina, como siempre, me acompañan Laura Ballesteros y Lady Pimienta. Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, Camila, bien, Lady. Un saludo a todos nuestros oyentes. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión más.
Hola, María Camila. Muy contenta de estar nuevamente acá en Las Voces del Libro con un texto que yo creo que es muy pertinente, sobre todo para este programa.
Nos pega, ¿no?, en el alma, en
claro,
el corazón.
Como que siempre estamos hablando del tema de la lectura, de cómo leemos, de qué leemos, si leemos literatura, pero como que nunca cuestionamos el acto de leer.
Precisamente, nosotros acá siempre les hablamos que les recomendamos libros, películas, música, que se tienen que leer esto y aquello, pero nunca nos hemos sentado a pensar por qué o qué hacemos cuando leemos, y precisamente sobre eso vamos a hablar. Pero quería preguntarles algo, y es uno de los temas centrales del trabajo que vamos a trabajar hoy, es los clubes de lectura. ¿Han ido? ¿Qué son? ¿Les gusta?
Bueno, yo en lo personal estuve en el club de lectura que tiene Jorge Salazar aquí en la universidad, que es supremamente interesante porque son pequeños cuentos, pequeñas tareas, algunos libros, y hace un trabajo conjunto también para promover la escritura entre los estudiantes. Entonces es el que conozco, es el que estuve un tiempo.
Sí.
Obviamente a veces no me coincidía por el tema de clases, por el tema de tiempo, por el tema de entregas, pero digamos que sí he tenido el interés y es una cosa de la cual soy fan.
Pero imagínese el momento en el que yo me vengo a enterar de la existencia de ese club de lectura. Imagínese. Nunca me había enterado. Lady, ¿usted qué?
Yo tampoco sabía la existencia del club de lectura y nunca he ido a un club de lectura. Voy a hacer un pequeño spoiler sobre el libro y de una vez. Y siento que me pasa mucho como un apartado que está en el texto que dice que uno tiene muchos estereotipos alrededor de estos clubes, ¿no? Y como de estos espacios. Sí. Entonces uno piensa como, no, hay gente súper elevada o
tal
con
cual.
Una alta cultura que va a estos lugares. Entonces de pronto yo soy el bicho raro, como que no me voy a sentir incluido, no sé qué. Yo siento que muchas veces me pasó eso,
sí,
y por eso nunca me animé a ir a uno. De pronto,
claro,
después de leer este libro, me animé a ir.
Yo también estaba pensando, pues, digamos, pensando en el tema club de lectura, y yo, claro, yo conozco clubes de lectura, conozco gente que va a clubes de lectura, pero nunca se me cruzó por la cabeza como, plan ir a club de lectura. Y eso que nosotros leemos un montón, muchas veces de la academia, pero digamos que estos espacios usualmente existen, pero existen como lejos.
Además que yo creo que también es cómo uno se forma, ¿no?
También.
Y tiene mucho que ver con lo que dice Javier Galindo en su texto, y es como las trayectorias de vida, cómo influyen en la manera en que uno lee. Uh-huh. Porque entonces uno siempre piensa que leer es un acto como súper introspectivo, personal, que ocurre como en solitario, pero resulta que hay un montón de formas de aproximarse a la lectura, y pero uno nunca deconstruye como el acto de leer.
Completamente.
Simplemente uno
de
aprende. Aprenden, no sé, yo aprendí como a los 4 o 5 años a leer y ya, o sea, como que uno se queda ahí. Entonces, chévere poder aproximarse de esa manera un poco invertida.
Completamente de acuerdo. Y acá los internautas seguramente se estarán preguntando de qué están hablando estas viejas. Sí. Pues hoy vamos a discutir precisamente sobre clubes de lectura y lectura basándonos en la lectura del libro Lectores, Libros y Tertulias, estudio de dos clubes de lectura en Bogotá de Javier Fernando Galindo Borges, una colección de... que hace parte, por supuesto, de la editorial de la Universidad del Rosario y de la colección Ópera Prima. Pero entonces, hablando de esto, mucho, yo me preguntaba y me parecía muy interesante pensar en que, como lo mencionaba, para nosotros es normal leer y es como súper importante, pero ¿conocemos personas que no les gusta leer? ¿Que no leen?
Sí, incluso sí. Que no saben leer, conozco.
No me digas, yo no sabía ese caso.
Sí, y es súper particular porque es una forma diferente de aproximarse al mundo. O sea,
claro.
Uno piensa que la lectura es indispensable, nada más piensen en coger un Transmilenio o leer los billetes.
Ajá.
Entonces uno piensa que, o sea, ya lo da por sentado. Pero hay gente que no sabe, y he conocido personas que son analfabetas y viven.
Pero pues viven, exactamente.
Sí, exacto, o sea, la vida sigue. Entonces leer no se convierte en un acto indispensable, aunque uno pensaría que sí.
Exactamente. Y, pero dime.
Y que no le guste, yo siempre he pensado que la lectura se crea justamente por gusto. Hay libros para todo el mundo, ya lo hemos hablado acá en el programa un montón de veces también. Entonces yo siento que igual hay que encontrar algo que le guste a uno. De pronto un libro de fotografía también es un libro.
Es un libro, ajá.
Entonces siento que es de encontrarle.
O por ejemplo también las historietas, cómics o esta clase de cosas, ¿no? Pero entonces pensemos en por qué a la gente no le gusta leer, qué motivos habría para que simplemente no busquen, como muchos de nosotros, o digamos el círculo en el que nos rodeamos, ir a buscar un libro para leer porque quiero, porque me entretiene. ¿Por qué la gente no le gustaría leer?
Pues digamos, yo me iría ahí un poco de lo que dice el libro.
Otro spoiler.
Otro spoiler, mejor dicho. Y es que realmente existen razones, hechos, situaciones que son muy de cada persona. Entonces nos damos cuenta de que los círculos sociales, los círculos económicos en donde crecen los mismos son los que permiten esa cercanía con los libros. Entonces no podemos pensar, yo también digamos tengo el conocimiento de caso de personas que son analfabetas, pero porque realmente se encuentran en contextos sociales muy difíciles en donde el acceso a escuelas, el acceso a bibliotecas es muy limitado, y en donde digamos esa mentalidad de educación, de fomentar la lectura, la escritura es muy mínima. Entonces, digamos que yo siento que eso depende mucho de las personas. Yo antes, y ahí sí también me doy un poco duro, yo pensaba un poco, como en la introducción se decía, de que la lectura es un deber ser. No era ese tipo de comentarios de ignorante lea, pero digamos como que sí pensaba y decía, pues creo potentemente que la educación es como la base de todo, y yo digo, pues ilústrense, sáquense en un tiempo lo que estábamos hablando.
Tal cual.
El periódico, revistas, cómics, yo creo que eso todo ayuda a que uno pues, como que se vaya llenando un poco de lenguaje, un poco de práctica, pero ahora leyéndolo y viendo un poco eso y ya teniendo cosas como tan de base, me doy cuenta de que a veces no depende de las personas, que el tema del tiempo, de la economía, del interés que nos fomentan la familia, los amigos, pues también tiene implicaciones de qué leemos y cómo leemos.
Y a mí una cosa que me parece bien interesante es esta imagen de que, por un lado, la lectura no es solamente esta herramienta para aprender, para crecer, sino que usualmente la lectura es para entretener, ¿no? Uh-huh. Por gusto, uno usualmente busca en la lectura algo para entretenerse, literatura, lo que sea. Pero también hay muchas personas o círculos en las que la entretención puede ser otra cosa. Entonces, ¿para qué me voy a ocupar leyendo cuando podría o estar afuera jugando fútbol, o afuera bailando, o viendo una película? Digamos, estar un poquito más en esa noción de si quiero descansar, pues voy a descansar. Porque además también esta noción de quién tiene tiempo para leer, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para leer? Los intelectualoides, los que se la pasan leyendo y que no tienen que trabajar de, digamos, 8 a 5, digamos que esa es una imagen que hay, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante para tener en cuenta y para, digamos, también introducir esta discusión que nos trae Javier Galindo en su libro. Pero yo creo que ya estamos bien entraditas al tema, entonces podemos de pronto darle paso a la recomendación musical de Laura Ballesteros. Bueno, tenemos acá un problema desde la cabina de producción.
Pero bueno, yo quisiera añadir una cosita. Sí. Y era una parte, digamos, yo creo que más allá de no tenemos tiempo, es también de que ahorita nos encontramos en una era digital en donde casi todos los niños como que tienen su tiempo o lo demandan, no solo a juegos en el parque, ya no son juegos en el parque, no. Son videojuegos, son celulares, son redes sociales.
Sí.
Y las mismas redes sociales ahorita se están configurando para que sea el menor ejercicio que uno tenga para leer. Entonces ni siquiera las redes sociales, Facebook, Twitter, como que fomentan que uno amplíe o le gane el interés a la literatura.
Yo iba a decir también otra cosa, y siento que mucho del gusto por la lectura se genera aproximándose a libros apropiados para la...
Yo no sé si
les pasó, sí, sí, que a los 8 años leían libros que, o sea, ni siquiera entendían el título o eran gigantes. Pues no, o sea, uno a los 8 años no puede leer El Quijote de la Mancha.
No.
De Soledad. Entonces, siento que también tiene mucho que ver con eso, con los libros que se recomiendan a los niños, sí, según las edades, y ahí uno le coge gusto a la lectura. Yo, sí, siento que ese fue el truco, digamos,
de
mi aproximación a la lectura.
Y también porque seguramente hay un patrón, no sé si a ustedes les pasa, que usualmente El Principito es un punto común de, sí, inicio de la lectura, ¿no? Por ejemplo, conozco personas que no leen o no les gusta leer, pero El Principito se lo leyeron 6 veces cuando eran niños. Sí. Entonces digamos que, bueno, sí, estamos hablando acá de patrones, como de dónde podemos sacar el gusto o la necesidad de leer, pero creo que ahora ya solucionamos el problema en producción y ahora vamos con la recomendación musical de Laura Ballesteros.
Cuando te vi,
las voces del libro es Editorial UR.
Porque mi vida cambió de repente y lo entendí. Cuando te vi, dijiste adiós.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y mi recomendado esta semana es la canción Qué Ganas, de la banda colombiana Morat, canción que fue incluida en la reedición de Balas Perdidas, el más reciente trabajo discográfico de la banda. Un álbum que, a mi parecer, es el reflejo de años de esfuerzo, dedicación y constancia, pero sobre todo el crecimiento musical que han tenido los 4 integrantes. Súper recomendado este y todas las canciones del álbum.
Pierdo mi voz, pero no sé qué ganas con robarme el corazón. Fuimos los dos, los que de a ratos confundían locura con amor. Y no es tu culpa si eso de estar locos no funcionó. Fuimos los dos, pero no me busques más. Con llegar si igual te irás con el viento. Yo sé que algo ganas. Qué ganas con colarte siempre en cada canción. Qué ganas con sacarme la verdad cuando miento. Y fallo en el intento de ocultarte mi amor. Yo pierdo la cabeza, pierdo el sueño. Yo pierdo la razón, pierdo mi voz. Pero no sé qué ganas con robar. Te vas si no es tiempo de extrañarte. Y ocultas tu intención de regresar. Yo siempre he sido un blanco vulnerable y nunca vi que eras culpable de saber dónde apuntar. Qué ganas con llegar si igual te irás con el viento. Qué ganas con colarte siempre en cada.
Que seguro algo gana.
Qué ganas con sacarme la verdad cuando miento.
Cuando miento.
Y fallo en el intento de ocultarte mi amor.
No lo escondí mejor.
Yo pierdo la cabeza, pierdo el sueño. Yo pierdo la razón, pierdo mi voz.
Pero no sé qué ganas con robarme el corazón. Pero no sé qué ganas con robar.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Ver a las ballenas en Nuquí, un atardecer en Caño Cristales, deportes extremos en San Gil, una vuelta en helicóptero por Medellín, una hamburguesa en Bogotá o bucear en San Andrés. Puedes vivir todo esto siendo parte del programa Tarjeta Joven de Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Más información en tarjetajoven.com.
El día que la Radio Universitaria Mundial se unirá es viernes 4 de octubre de 2019. Es entonces cuando el Día Mundial de la Radio Universitaria se unirá a cientos de estaciones de radio universitarias de todo el mundo para celebrar el medio importante de la radio universitaria. Solo la radio universitaria ofrece una plataforma para las voces y opiniones de los estudiantes y de los involucrados en ella. Y ambos es el lugar donde puedes escuchar la música nueva antes de todos y programación única. Así que acompañarnos el 4 de octubre para el Día Mundial de la Radio Universitaria. Para más información, visite collegeradio.org.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez. La escuchas en Las Voces del Libro.
Pone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando su enredo.
Volvemos en vivo por U Rosario Radio, somos Las Voces del Libro y nos da la bienvenida el cantante argentino Enrique Bunbury con esta canción de 1997 llamada Alicia, expulsada de las maravillas, que hace parte de su primer disco como solista, Radical Sonora. Hablando de cosas que nos antojan de leer, ¿ustedes creen que de pronto esta canción de Bunbury pudo antojar a alguien de leer Alicia en el País de las Maravillas?
Yo creo que sí, pues además, lo que pasa es que Alicia en el País de las Maravillas es un libro súper comercial, ¿no?
Completamente.
Y es bien conocido, entonces yo creo que lo que sucede en este caso, por ejemplo, es que uno se aproxima primero a la película y después va al libro.
Claro.
Así me pasó.
Y le pone su ahí su profundidad, su
pero
sentimiento,
sin duda,
¿no?
Y la música tiene muchos referentes, entonces uno a veces termina leyendo libros gracias a alguna canción.
Completamente de acuerdo. Bueno, quedémonos un ratico con Bunbury y ya volvemos.
Viajando entre lunas.
Bueno, y entonces bien acompañados acá con este artista argentino y esta referencia de la literatura, tenemos hoy un invitado bien especial. ¿Quién nos está acompañando hoy, Lady?
Él es Javier Galindo, es sociólogo de la Universidad del Rosario y también es estudiante de la maestría en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como tallerista en procesos de orientación socio-ocupacional en colegios del distrito y fue integrante del comité editorial de la revista Mala Testa de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Javier, bienvenido a Las Voces del Libro, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por el texto, claro que
hola,
sí.
Hola, Lady. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la felicitación. También muy contento por publicar pues el trabajo de, de muchos años después de haber hecho la tesis, de haber editado el libro. Uh-huh. Entonces sí, también muy contento. Gracias por la invitación de nuevo.
Siempre bienvenido.
Bueno, yo quisiera que empezaras contándonos un poco sobre tu experiencia en campo. Ya Lady nos introdujo, eres sociólogo, y el libro habla un poco del trabajo comparativo que hiciste en dos clubes de lecturas, las diferencias entre la literatura, entre el grupo de literatura de la Biblioteca del Tunal y la librería Lubina. No sé si es muy pronto para hablar también de la experiencia de Diego, por ejemplo, uno de los integrantes del grupo de lectura de la Biblioteca del Tunal, porque además me sentí un poco identificada con él, ya lo hablamos al principio del programa, pero usted mencionó en un par de veces que esas mismas percepciones que había tenido Diego en el momento en que fue a la librería Lubina, usted las tuvo al momento de integrar y de meterse en los dos grupos de lectura. Entonces yo quisiera que empezáramos con eso.
Sí, el trabajo de campo que pues dio resultado luego al libro, a la tesis primero, luego al libro, fue una experiencia de ir, asistir a los clubes de lectura, sentarme a participar de esos clubes, aunque incluso pues a veces no era una participación muy activa, pero por momentos sí. Era leer con ellos, tratar de entender lo que ellos decían, seguir, digamos, la lectura palabra por palabra, para pues precisamente tratar de tener una experiencia más cercana de lo que pasaba allí. Lo que sucedió con Diego fue que, pues, como que es el ejemplo de cómo uno puede transitar entre dos lugares que son muy distantes, bien sea en la ciudad, que quedan muy lejos el uno del otro, o bien sea porque socialmente son grupos o son tipos de personas muy diferentes y por lo tanto hay poca probabilidad de que tengan contacto. Entonces Diego, de cierto modo, es el ejemplo de cómo uno puede transitar así. Yo precisamente, haciendo el trabajo de campo, me sentía un poco transitando entre espacios, lugares, en este caso los dos clubes de lectura, que de pronto no eran familiares para mí. Uh-huh. De pronto uno era mucho más familiar para mí, pero no lo era totalmente. Entonces la experiencia de entrar al trabajo de campo y inicialmente hacer como la entrada, pues sí fue esa de sentirme con poca familiaridad. Ya luego pues como que se fue soltando un poco la cosa, pero en un principio sí.
Yo creo que una pregunta con la que debimos haber iniciado era de si usted antes de ese trabajo en campo había participado en algún club de lectura y si eventualmente después de esa tesis se animó a participar en alguno de los dos.
Antes de asistir a esos dos clubes de lectura, sí había ido a un club de lectura aquí en la Universidad del Rosario cuando estudiaba acá, que precisamente como tú decías ahorita también era con el profe Jorge Salazar, profesor de la escuela, bueno, de muchas carreras de la universidad.
De mucho, Jorgito es conocido por todo el mundo.
Exacto, dicta en otras universidades, bueno, en fin, íbamos a su casa, leíamos poesía, literatura, muchas cosas, como que y él como que siempre despierta ese antojo por uh-huh. querer leer más, por querer conocer, porque él conoce mucho. Entonces sí había tenido esa experiencia, había obviamente tenido, gracias a la revista en la que yo estuve como editor, había pues tenido la oportunidad de tener espacios de lectura grupal que se salían de la lectura para las clases, sino que eran como el ejercicio de leer algo y poderlo discutir como grupo de amigos o grupo de compañeros. Entonces sí, como que ya había tenido esa experiencia, como tal nunca había ido a un club de lectura de una biblioteca, un club de lectura de algún tipo de institución o de una librería, nunca había asistido a ese tipo de eventos. Y después, pues, no he vuelto a ir. No he vuelto a ir.
Algo cambió,
ni el de Jorge.
Sí, no. Bueno, también no sé si es pereza, digamos que entenderlo ya en el nivel de lo personal es difícil, como entenderse a uno sí. mismo por qué no fue, pero sí es más que todo por pereza, o sea, como que tampoco logro encontrar como una motivación gigantesca para asistir sí. a esos espacios.
Pero Javier, después de hacer ese trabajo de campo, ¿sus hábitos de lectura cambiaron? O sea, ¿empezó a cuestionarse un montón de cosas de cómo se aproximaba a los libros? ¿Cómo fue...?
Claro,
ese proceso.
Sí, digamos que la principal como duda que me generó hacer eso, el cuestionamiento más grande, estaba relacionado con cuestionar lo intelectual, lo académico, como que se suele suponer precisamente que uno tiene que leer y tiene que leer de determinada manera uh-huh. y tiene que ofrecer una interpretación extremadamente rigurosa de lo que lee, muy pegada a ciertas estrategias de discursivas para hablar sobre lo que uno lee, sobre lo que uno lee, sí, que digamos ahí se explica en el libro, que tiene que ver con ser muy abstracto al hablar, sí. Ir de una referencia a otra, dar la imagen de que uno es un experto.
Sí.
Y eso como que era algo que yo no discutía mientras estaba estudiando, y luego cuando ya pasé a terminar el libro y antes la tesis, pues sí me lo cuestionaba mucho y todavía me lo cuestiono, o sea, ¿para qué sirve leer? Es como algo, una pregunta súper importante,
sí.
Que no, o sea, aun cuando uno lee por solo placer, que se supone que es la lectura sin utilidad, pues igual sí está teniendo utilidad, que es precisamente la utilidad de ser placentero.
Sí, de ser feliz, súper hedonista la cuestión. Y hay algo muy chévere del texto, y a mí me gusta mucho, es la manera como arranca, porque empieza desde una reflexión súper personal, uh-huh. Y yo creo que es un reflejo de lo que hacemos los investigadores de ciencias sociales, y es cuestionarse un poco desde el lugar en el que uno está pensando, pero también... la propuesta de empezar a cuestionar las trayectorias de vida, ¿no? Muchas veces en las investigaciones como que dicen, vamos a estudiar este momento y es la relación con los otros actores, pero yo sí siento y también apunto mucho en eso, en los trabajos que hago, que es importante reconocer las trayectorias de vida de las personas con las que uno está interactuando, uh-huh. Porque finalmente eso es lo que lo construye a uno, y esa es la gran apuesta que hace Javier en el texto, entonces... Uh-huh. Eso a mí me gusta muchísimo, y yo creo que es lo que le da más fuerza, digamos, a todo el estudio, sobre todo teniendo en cuenta también que dice como las encuestas no nos dan
tal cual,
todo el material, uh-huh. Que queremos saber o que deberíamos conocer. Entonces es importante irnos a esas particularidades para entender los procesos de una manera más compleja.
Porque además también desde ahí, yo estaba pensando desde que empecé a leer la introducción del libro, como usted lo menciona, Lady, como desde esa reflexión personal, desde ahí yo misma empecé a preguntar, pero claro, entonces uno para qué lee, desde uh-huh, dónde lee y uh-huh. En qué momento de la vida empieza a leer. Entonces, por ejemplo, también me choqueó mucho el momento en el que se empieza a discutir que la lectura o los hábitos de lectura, el ir a ciertos clubes de lectura o digamos esa costumbre, también lo que veníamos mencionando al principio del programa, se constituye como un privilegio, ¿no? Uh-huh. Y es esta también noción de que la lectura se encierra en unas prácticas materiales, culturales, de infraestructura. De pronto, Javier, cuéntanos un poco más sobre esa condición de cómo la lectura puede, por un lado, verse como un privilegio y cómo se, digamos, enmarca, se entreteje con todas estas condiciones materiales y sociales que usualmente de pronto las pasamos por alto.
Sí, pues digamos esto puede cambiar de acuerdo al contexto, no quiere decir que sea un universal, pero así como yo lo vi, el proceso de lecturas se convierte... o está atravesado por el privilegio cuando se leen textos físicos. Yo creo que es el hecho de comprar el libro y comprarlo nuevo implica un privilegio, el hecho de poder rayar el libro, uh-huh. De dejar de cierto modo un registro material de la lectura que uno hizo del libro, uh-huh. Dejar prueba, por decirlo así, de que uno lo leyó para luego volver a revisar las notas cuando uno quiera, digamos, revisar el libro otra vez, o si por ejemplo uno quiere regalarle el libro a alguien y dejarle esas notas para que luego esa persona vea ahí qué fue lo que uno subrayó, escribió, etcétera. Ese hecho es un hecho que marca privilegio, porque uno saca un libro de una biblioteca y en el ideal uno no debe hacer eso, se supone, claro, porque lo van a usar muchas más personas. Obviamente uno entra a una biblioteca, saca un libro y encuentra un montón de libros rayados, uh-huh. Y creo que, por ejemplo, ese ejercicio de que uno se encuentra a veces muchos libros rayados de una biblioteca, me parece curioso, me parece interesante y no me parece tan negativo. O sea, porque igual es cruzarse con lecturas de otras personas. A veces a mucha gente le ofende que se van a leer algo y ya es como que si les estuvieran predisponiendo la lectura cuando les subrayan o cosas por el estilo.
Sí, también hay
entonces,
dos lados,
¿no? A mí no me disgusta, por ejemplo. A mí me encanta porque es como si no solo me estuviera cruzando con el texto, sino también con otra persona, sí, que lo leyó, uh-huh, antes. Y es un proceso que me parece interesante. Ahora, de eso ya digamos que denota que ahí no hay privilegio, que digamos uno no puede leerlo individualmente, uh-huh, ¿sí? Que es un privilegio tener solo el libro para uno mismo y ya. El hecho de poder, digamos, asistir a espacios en los cuales uno puede discutir ese libro con sus propios libros, uh-huh, etcétera, pues sí, como que ya denota privilegio.
Porque también me parecía muy interesante eso, y también lo trabajo un poco en el libro, es esa construcción de prácticas de lectura y de discusión de los libros en los diferentes espacios, porque los espacios en los que se llevan a cabo los clubes de lectura son muy diferentes y la configuración alrededor del club de lectura es muy diferente. Primero, por lo que mencionaba, de en un lado compran los libros en la misma librería y son de ellos, en otro lado se rotan por PDF o de pronto se saca de la biblioteca o alguna cosa. Uh-huh. Entonces me parece también interesante pensar o hablar de esas configuraciones que se dan en el espacio, digamos, cómo se configura ese espacio de lectura, y además también con lo que mencionábamos ahorita de las facilidades de pronto que nos da la tecnología. Entonces, uh-huh, de pronto tener o un iPad o un computador portátil, o yéndonos al otro lado, ¿cómo se llama este aparatico? Que es
Kindle.
El Kindle. Tener un Kindle, Kindle, todo eso también configura unas prácticas de lectura bien específicas, ¿no?
Sí, digamos, espacialmente, digamos que la librería pues es más pequeña, sí, que la biblioteca, es un espacio comercial más que institucional como la biblioteca. Digamos que espacialmente, en términos generales, son muy similares, uh-huh, pero ya las lógicas que como que guían están lo más detallado, lo espacial de cada lugar sí se diferencia, digamos, la manera de sentarse de las personas, las sillas que se usan,
Nos contaba también que en la librería se podía pedir comida y se tomaba vino.
Café, que se compra. En cambio, en la biblioteca, pues el café era como un obsequio de la biblioteca, uh-huh, para los que asistían. Uh-huh. Y se daba en un momento específico, no era como algo que se pudiera que pedir circulaba en cualquier momento, sino que era un momento específico en el cual se tomaban 5 minutos de break, por decirlo, uh-huh, así. Sí. Y se tomaban el café. Entonces sí cambiaba mucho la configuración espacial de los dos lugares. Sí, se me olvidó la segunda, era...
Pues estaba pensando discutir un poco sobre las prácticas de la lectura, sí, con los recursos que se tienen. Entonces, claro, estamos hablando, sí, de los libros físicos, o el Kindle, o el PDF, o...
Sí, digamos, ya cuando se habla de otras posibilidades de lectura más allá de lo que es leer el libro físico, pues aparece lo digital principalmente. Y si bien, digamos, que lo digital denota que hay menos posibilidades de dejar registro de la lectura, precisamente de, uh-huh, de privilegio, por decirlo así, sí, el momento de leer, también abre otras posibilidades, precisamente de mayor divulgación, por, uh-huh, ejemplo, o de imaginar el texto de otras maneras. En el libro uno puede ir y volver rápidamente, muy fácil, en, sí, el libro físico, ir y volver de la primera página a la última con solo voltear la mano. En el PDF es un poco más complicado, implica hacer clic o, digamos, otros procesos que son diferentes. Sí. Y uno, por ejemplo, no puede tener los dedos metidos en el PDF como si los, sí, puede tener entre las hojas. Entonces, sí, igual implica, o sea, lo digital, si bien puede ser visto como algo que muestra cierta desventaja en términos económicos, también que yo creo que puede abrir posibilidades, ¿sí? Como que ahorita uno encuentra un montón de aplicaciones o programas de software
para leer,
que le permiten a uno hacer un montón de cosas mucho, sí, más allá de lo que está en el texto, ¿sí? Uno puede hacer grabaciones mientras va leyendo, puede hacer dibujos, puede hacer notas mucho más rápido, uh-huh, porque, uh-huh, las notas a partir de un teclado pues cansan menos y pueden ser más rápidas que las notas, sí, escritas, se subraya más rápido y más fácil. Entonces, como que eso permite posibilidades más amplias en ese caso particular que, sí, en el caso del libro físico.
Y algo que también se menciona en el libro y que de pronto, pues ahorita no lo discutimos, pero es un poco que de pronto la facilidad que también tenía el moderador del grupo de la biblioteca, el Tunal, era que a través del iPad también les daba la posibilidad de que si tenían algunas dudas sobre hechos muy puntuales sobre cosas muy puntuales, pues tuviesen también acceso inmediato a la búsqueda de los mismos, cosa que eventualmente no pasaba en la librería Lubina, o que como que de alguna manera solo estaba como direccionada a ciertas personas. Se le decía como busque usted o mire no sé qué vaina, pero en el tema de la biblioteca del túnel como que siempre se motivaba a haga usted la búsqueda, mire que tiene el iPad, y también digamos la oportunidad es que se podían consultar, si no mal recuerdo, varios cuentos de un mismo autor en la misma, pues en la misma jornada, en la misma sesión, diferente a tener el libro y que cada quien, dependiendo de sus conocimientos, la lectura que hubiese tenido o acercamiento a otros autores, pues partiera de ese tipo de comentarios. Pero ya hablando de eso y de las grandes diferencias que tienen los dos grupos de lectura, yo quisiera preguntarle cuál club creería usted que podría o cumple más con el ideal de democratización de la cultura. ¿Por qué y de qué forma?
Yo creo que en los dos clubes de lectura hay como elementos del ideal de democratización. pues la biblioteca es el ideal en términos muy institucionales, es decir, uh-huh. es la que permite entrar a muchas personas, que no se cobre, uh-huh. Que está ubicada espacialmente en un lugar al que puedan acceder personas a la cultura, que normalmente, digamos, si no existiera esa biblioteca, de pronto no irían a ninguna biblioteca, ni a ninguna librería, ni habrían tenido ese contacto con la cultura literaria, por ese lado. Por otro lado, en términos ya, digamos, ideales de lo que se considera una buena lectura, uh-huh. una interpretación al estilo moderno, como ahorita lo estaba diciendo, de lo que es una buena lectura, pues como que el ideal es Lubina, pero yo, sin embargo, yo siempre trato como decir que todo como que es problemático, genera tensión.
Sí, claro.
Hay contradicciones. Porque por un lado la divulgación es eso, es divulgación. Es decir, es como, pues sí, como aquí en la pirámide están los que lo reciben primero y luego se empieza a divulgar. Es Ajá. decir, que es la típica del liberalismo, ¿cierto? Uh-huh. Adam Smith como que se empieza a regar hacia abajo. Y ese es el, pues precisamente eso ya demuestra como tensiones, problemas, porque no es que les tenga que llegar primero a unos y luego a otros, sino lo ideal sería que nos llegara a todos, o que todos tuviéramos la oportunidad de acoger un libro, por ejemplo, apenas es novedad, ¿sí? Uh-huh. No solo cuando ya es un clásico, cuando es un novel, cuando ya se ha vuelto importante para la crítica literaria, ¿sí? Y lo contrario también es problemático, como sí. pensar que la única manera de leer es la que, digamos, defiende la crítica literaria, porque precisamente usualmente como que esa forma de leer que se defiende, bien sea desde los críticos, desde los mismos autores, que es precisamente una forma de leer muy mística, en la cual, pues obviamente yo no digo que no sea así, pero porque si le pasa a uno que uno está leyendo y se imagina mundos más allá uh-huh. del mundo físico en el cual uno existe, uh-huh. pero eso también puede ser visto como un proceso en el cual uno precisamente se aleja de la realidad, y eso es problemático, o sea, uh-huh. como que es como negar lo que existe, negar los problemas que se tienen, es problemático.
Sí.
¿Sí? Como que no puede necesariamente liberar ese proceso de lectura, okay. sino también como engañarse a uno mismo mientras lee, o escapar de los problemas que tiene en la realidad práctica. Entonces, por eso creo que hay tensión, hay problemas, entonces no, como que yo no calificaría como el ideal a ninguno de los dos.
Yo quiero resaltar dos cosas del texto. La primera es la manera en que se muestra a la figura del investigador, ¿no? Javier se presenta a sí mismo a lo largo del texto como una persona, como un investigador que tiene inseguridades, que tiene miedos, como, juepucha, tengo miedo de enfrentarme a este escenario porque me siento intimidado, como que siento que mis comentarios no son tan válidos, no tienen legitimidad, pero al mismo tiempo estoy en otras relaciones de poder en la que mi estatus es un poco más elevado a comparación con los otros. Entonces, primero eso, siento que es una buena lectura para estas clases de métodos de investigación en las que uno se cuestiona mucho el papel como investigador, porque finalmente muchas veces en los textos pasa que el investigador se muestra como este personaje súper poderoso que puede liberarse de todas.
Y además usualmente salido, ¿no? Como si sí. estuviera viendo como por un telescopio las cosas que pasan.
Y que puede sortear todas las dificultades del Ajá. campo fácilmente, y que siempre se va a sentir seguro porque es el que sabe. Entonces, qué chévere que pues Javier se muestre así, como, no, hago parte también del grupo, obvio, en una posición diferente, porque uno nunca llega a ser igual sí. que los sujetos uh-huh. que hacen parte de la investigación, pero reconozco mis inseguridades y como eso marcó el proceso. Eso era lo primero. Y lo segundo que me llamó mucho la atención en cuanto a la metodología es que Javier dice que al principio veía todo igual, ¿no?
Sí.
Pero después, cuando se empezó a familiarizar, empezó a ver todo diferente. Yo siento que eso contraria un poco lo que a uno le enseñan en clase, porque a uno siempre le dicen como, ojo con la familiarización del campo, porque ahí es cuando a uno nada le empieza a sorprender y todo lo ve igual. A Javier le pasa lo contrario. Entonces, hablemos un poco de ese proceso de familiarización, donde logró encontrar las diferencias y los detalles significativos.
Sí, yo creo que precisamente el hecho de que fuera un ejercicio comparativo uh-huh. permitió que la familiarización, pues como que al ser más detallada me dejara ver diferencias, o sea que ya dejara ver las cosas iguales. Ahora, si yo hubiera estado solo en un club de lectura, de cierto modo, y sin la comparación, sin el ejercicio de comparar, tal vez habría sido lo que tú mencionabas antes, como que la familiarización habría sido problemática. Uh-huh. Pero igual, digamos que en todo proceso de investigación yo sí creo que no, no es como el principio universal de lo que es negativo en una investigación, decir que es prohibido familiarizarse, prohibido establecer confianza, prohibido enceguecerse o romantizar lo que uno está investigando, prohibido, no, yo creo que hay esos momentos en los cuales uno puede hacerlo y escribir todo lo que ve, si es el caso de hacer notas de campo, grabaciones, entrevistas, digamos que llevarlo como un proceso más tranquilo, sin tan exigente con uno mismo, porque eso también genera ansiedades, sino como dejarlo fluir, y eso luego pues ya cuando uno está haciendo el análisis, ahí es cuando uno hace el esfuerzo grandísimo de desfamiliarizarse, como de salirse de uno mismo, salirse, como tratar de verlo de afuera, digamos en términos muy mentales, como así, como tratar de ver lo que vio en ese momento, pero verlo desde afuera, ya en el momento de análisis. Pero yo creo que en el momento ya de investigar, pues uno puede, de hecho es bueno familiarizarse, porque uno como que establece confianza, la gente le cuenta más cosas a uno, sí, como que es bueno.
Pero yo creo que también tiene un poco que ver con el tema de investigación de Javier, porque es que entró a investigar una actividad cotidiana para él y para el círculo en el que él se metía. Entonces, voy a investigar sobre lectura y lectores. Pues obviamente todo me va a parecer igual, ¿no? Ustedes me dirán si estoy muy alejada, pero no sé si tenga un poco que ver en que uno entra, listo, no, voy a investigar, leer. Pues todo el mundo lee y pues si se habla ya, ¿no? Porque es lo que hacemos en la cotidianidad.
Sí, digamos como en nuestro oficio o la carrera que estudiamos, sí era muy común leer, pues obviamente uno va ya con muchos prejuicios encima sobre lo que es la lectura para otras personas. O uno trata de aplicar el esquema de la interpretación, que precisamente es el esquema intelectual, como la lectura es esto, es interpretar, si es un texto argumentativo es encontrar el argumento principal, los argumentos secundarios, si es un texto literario es pensar como cuál es el desarrollo de la novela, historia, del cuento, hacer como el ejercicio de crítica literaria, pero como que desmitificar un poco esas ideas y ver que pues hay personas que pueden hacerlo de otras maneras, pues es un ejercicio difícil.
Porque uno también va como con una imagen de que cómo leer bien y cómo responder bien a las preguntas que me hace el profesor, ¿no? Entonces de pronto uno podría estar pensando, estas personas por qué responden esto, o porque lo que usted mencionaba antes es cómo pasan de referencia a referencia, o se quedan solo en la biografía del autor, o en el otro lado, o sea, ven a conceptos más abstractos. Entonces yo creo que eso también tiene que ver un poco, ¿no?
Sí, de hecho, yo sí creo que muchas veces nuestros profesores hacen ese ejercicio de presentarse como la autoridad en lo que se lee, y muchas veces pues como que simplemente, aquí yo lo llamo como que están presentando una ilusión precisamente que los muestra como dominantes, pero no es que realmente se tenga la autoridad real sobre lo que se lee, es decir, están hablando caca, por decirlo así. Pero, y muchas veces pasa con los profesores, es un ejercicio muy común, que uno siente que de verdad el profesor no leyó, o leyó muy rápido, y uno sí leyó y hizo el esfuerzo gigantesco muy de leer, juicioso, muy riguroso. Entonces era algo que pasaba en los clubes de lectura, es algo muy común ya no solo en las prácticas de lectura, sino en general en cualquier tipo de relación en la cual pueda existir una autoridad, que la autoridad como que no se discute, pero si uno empieza como a hilar fino, la autoridad es muy arbitraria, o sea, que no se basa realmente en conocimientos, sino por ejemplo en unas habilidades para mostrarse como el que tiene la autoridad.
Okay. Hay algo que me llamó la atención, y es que cuando yo empecé a leer el texto, dije como, ¿en qué otros escenarios esta forma de concebir el consumo o la manera en que uno se aproxima a, por ejemplo, la lectura, puede entenderse en otros contextos? Y pensaba en la música, por ejemplo. ¿Cómo uno podría, la pregunta más bien es, ¿uno podría tener mucho de referencia de este libro para entender, por ejemplo, la manera en que nos aproximamos y consumimos música? Yo siento que es muy parecido, ¿no? Entre los libros y la música, la manera en que uno escucha diferentes géneros. Por ejemplo, la discusión de la música clásica. Siento que pasa lo mismo que con los libros. Yo no sé, Javier, ¿cómo lo ve?
Sí, en el caso de la música yo creo que una dificultad que yo veo es que la música sí es mucho más divulgada. Puede ser la música popular. Así como que hay más gente estadísticamente que escucha música que la que lee en general. Y eso ya sería un problema como empezar a pensar diferencias entre las maneras en que la gente escucha música. Entonces no creo como tal que se pueda explicar como el mismo esquema, como que hay unas formas.
Okay.
Pero igual sí creo que hay diferentes formas de escuchar música. En este momento yo soy como de los que romantiza mucho el escuchar música, que eso libera, o que es una terapia cuando uno está mal, o que te permite conocer contextos de donde se produjo la música. Sí, es como un ejercicio también de aprendizaje. En algunos casos el ejercicio de escuchar música es el de reconocer políticamente algo. Muchas cosas pueden hacerse con la música y yo lo romantizo así. Entonces hacer ese ejercicio de desromantizar, creo que sería lo primero. Así como acá, como los sonidos. ¿Qué son los sonidos? No todos los sonidos son musicales. La armonía que nos genera, nos genera placer, pero no necesariamente nos tiene que generar placer. Puede que a unos sí, a otros no. ¿Qué es lo que permite en términos de trayectoria de vida que alguien se enfrente a una canción y pueda generarle placer o no?
Igual también eso de las prácticas, en qué momento se escucha música y qué clase de música, ¿no?
Sí. Y lo de las trayectorias de vida a mí me parece muy importante, porque yo siento que finalmente eso es lo que lo construye a uno. Yo he hecho, por ejemplo, ese ejercicio como de por qué me gustan los géneros que me gustan, y tiene mucho que ver con lo que escuchaban mis tíos, con la música que me ponían, como con lo que decían de otros géneros musicales. Entonces, por ejemplo, como no, el reggaetón no es para escuchar. Sí. Entonces uno nunca escucha reggaetón. Entonces eso me parece interesante, como tener a las trayectorias de vida siempre en el radar de investigación.
Y de hecho en la música sí es más visible la influencia no académica, o sea, lo que está fuera del colegio, porque uno no le dan normalmente clases de música
como de apreciación
o de historia
musical.
De la música.
Exacto.
En el colegio. Es muy... pues de pronto en algunos colegios, pero no es muy común.
Sí.
Sí, ni en la música popular, sino si hay clase de música, es como la música académica clásica o el jazz, por mucho.
Sí, exacto.
Entonces en ese caso sí se ve mucho más la influencia de la familia, de los amigos, y ahí yo creo que es mucho más fácil rastrear como, no, este sí me lo regaló tal, entonces sí, por eso me gusta, o mi hermana escuchaba tal cosa y yo la escuchaba escuchando. Entonces me gustó por eso, por tal otra cosa.
Y también sí, muy generacional, ¿no?
Sí, muy generacional.
Esto me recuerda a mi adolescencia, bueno, cosas así.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero ya hablando un poco de eso de la trayectoria de vida, pues una parte, digamos, del trabajo de este libro se centra mucho en lo que usted denomina lector hacia abajo, ¿no? Entonces yo creo que ya llegó el momento de hablar de esas tres historias de vida que resumen el tercer capítulo y que de alguna manera nos llevan a pensar que esos gustos que podemos tener por la música, por la literatura o los momentos o cómo nos acercamos a los mismos depende mucho de pues, la historia de vida de cada persona. Entonces yo quisiera que nos contara un poco de José, de Yolanda, de Diego y de esa noción y de ese, sí, como ese tipo de foco que le dio a ese tercer capítulo.
Sí, la idea era cómo construir retratos de lectura, lo llamo así, o historias de lectura, hablar de cómo la gente había leído a lo largo de su vida, sin, digamos, tomar casos de personas pues, que usualmente son reconocidas como buenos lectores o como lectores ideales, que son pues, los académicos o los del mundo literario. Son personas que no están envueltas en ninguno de esos dos universos, entonces precisamente para mí fue como un ejercicio de reconocer que hay otras personas que también leen, que probablemente leen de otras formas y que eso se debe reconocer ¿sí? en lo individual. Y ya pues era la idea construir como una imagen de cómo se había leído a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la edad presente cuando terminé de hacer las trayectorias. También pensando que no, el gusto, por ejemplo, no es algo que es homogéneo a toda la vida, como que va cambiando. Se pueden agregar nuevos gustos a ese gusto que ya existe. Puede haber muchas contradicciones en los gustos y es lo más común, ¿sí? Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo, y es que uno le gusta algo que es muy, como le dicen a eso, como el gusto...
adquirido.
No, el gusto que genera vergüenza.
Sí. Culposo.
Gusto culposo.
Expertos acá.
Y favorito.
Eso todo el mundo lo tiene, lo tenía José.
Sí.
Y no admitía su gusto pues por la superación personal, por la metafísica espiritual en público, pero sí lo admitía conmigo.
Confianza.
Y el que sí digamos, admitía en público era el gusto por la literatura. Uh-huh. Y no era que le gustara más una cosa que la otra, sino que las dos le gustaban mucho. Entonces yo lo veo en todo lado, como con las novelas, que mucha gente no admite su gusto sí. por muchas novelas.
Por Betty la Fea.
Probablemente ah, no, no, sí. alguno de acá se la pasa todas las tardes viendo novelas turcas y no lo
Eso
admite.
Eso es Camila.
Y no lo admite. Neva. Entonces, sí, o sea, no, y no, o sea, es algo normal en todos, sí. como que tenemos gustos muy dispares, muy que a veces parecen de intención. Pero las personas y nosotros no lo vimos así, sí. como que lo vimos, vamos aquí a escuchar música clásica y luego un perreo
intenso, que todos los viernes.
Exacto.
Pero bueno, digamos que se nos está acabando un poco el tiempo, pero yo quería de pronto que discutiéramos alrededor de esa noción, digamos empezando por Javier. La gente tiene que leer, todo el mundo, según de pronto lo que venimos discutiendo, todo el mundo tendría que leer o digamos no tanto.
Bueno, ahí sí creo que esa pregunta sería como ir a la historia de la escritura y de la lectura, digamos, y preguntarnos por qué la humanidad construyó procesos en los cuales como que objetiva sí. sus pensamientos en texto.
Pero digamos desde la perspectiva, desde las prácticas, desde las historias personales, desde lo que hemos discutido hoy de cómo se configura esa práctica de lectura, desde su perspectiva, todo el mundo, si quiere saber, si quiere entretenerse, si quiere conocer, hacer parte de... digamos, de esa vida cotidiana, ¿tendría que leer?
No, o sea, bueno, podría leer, pero leer como de una manera muy diferente, como que es lo que pasa con el hipermedia, como tú lo mencionas ahorita, las redes sociales, sí. Los videos que tienen texto, o los videos solamente, que precisamente ya se están convirtiendo en elementos de aprendizaje.
Sí.
Y en algún momento tal vez puedan desplazar como la principal herramienta de aprendizaje al resto, así como que ya uno no tenga que entregar un examen escrito sino un video y que sí. eso se vuelva lo más común.
Ajá.
Sí, yo creo que no es estrictamente necesario, no es natural leer y escribir para aprender, en particular para uh-huh. aprender. Se puede hacer de otras maneras.
Claro.
Y creo que está como, o sea, que es liberador pensar esas otras posibilidades.
Claro, porque además también, como usted lo mencionaba, no es solamente leer el libro que, por ejemplo, Don Quijote o El Último Nobel, sino de pronto aventurarse a ciertas cosas y encontrar otras maneras de pronto de encontrar espacios de entretención o espacios de formación. Lady, Laura, ¿ustedes qué opinan? ¿Todo el mundo debería leer?
Yo siento que no, de nuevo, o sea, el mundo sigue más allá de los libros y cada persona construye su realidad de maneras particulares. O sea, hay gente que no sabe leer y nunca va a aprender a leer uh-huh. y aún así sigue estando en el mundo y sigue conviviendo con las personas que saben leer. Entonces, no, simplemente, de nuevo, yo creo que hace parte de la manera en que uno entiende el mundo, que uno se aproxima a las realidades como... en el entorno en que uno está, entonces, pues no, si no quiere es que leer, también, está bien.
Claro, pero es que también la música y esas cosas.
Exactamente.
Yo creo que entonces debemos romper con esa idea del buen lector, del mal uh-huh, lector, sí. del ilustrador, porque pues nosotros incluso en la academia, ya lo hablamos con el tema de los profesores, como que de alguna manera nos metemos en esa dinámica de entender que existen ciertas personas que porque se encuentran en la academia o porque se encuentran uh-huh. en estos círculos sociales y económicos muy puntuales, pues son unas personas supremamente ilustradas, sino yo creo que esa idea se debe romper y que se le debe dar la oportunidad a que cada persona se acerque a la literatura en el tiempo y de la forma que quiera. No se tiene que de alguna manera decir, para sus 10 años tuvo que haber leído 20, 30, 50 sí. cuentos porque
o tantos
eso
libros
varía
en el año.
Demasiado. Exacto.
O sea, de acuerdo. También por eso yo creo que es importante esa clase de estrategias que, por ejemplo, acá para echarnos flores a nosotros mismos, esas estrategias de conversación con respecto a diferentes temas y a la literatura, como son las voces del libro, son estrategias que puede acercar a la gente a diferentes uh-huh. temas, perspectivas, etcétera, sin necesidad de comerse los 15.000 libros de los que de pronto hablamos en un año. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ir ahora con la recomendación musical de Lady Pimienta y ya volvemos a las voces del libro.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Bueno, les ha pasado que, hablando de maneras diferentes de hacer cosas y de hacer música, ¿les ha pasado que escuchan una canción y piensan que es una banda gigante la que está detrás de la canción y resulta ser un solista?
Sí.
Pues eso me pasó con esta canción, me pasó la primera vez que la escuché. Es de Tame Impala y resulta que Kevin Parker es la persona que creó este proyecto musical. Él es quien escribe, interpreta, graba y produce toda esta música. Y lo que pasa es que en vivo ya pues llama a más gente, pues porque ya la cosa se vuelve inviable en vivo. Y se presenta con un grupo de personas, pero esta canción la hizo él solo. Entonces bien, bien interesante como esas maneras diferentes de hacer música y de escucharla. Y la traje además porque hace parte de los rumores del lineup del Estéreo Picnic del año que viene. Entonces vamos a estar ahí pendientes de lo que pasa.
Estás escuchando las voces del libro.
Volvemos a las voces del libro y pasamos de Tame Impala a este hit sasasazo de
septiembre. Llegó diciembre, sí. Mi mamá dice, llegó septiembre, llegó diciembre.
Tal cual. Hoy yo traigo esta canción que se llama Macondo, interpretada por Rodolfo Aicardi con Los Hispanos, que se adjudica a muchos, digamos, intérpretes y cantantes, pero que data de 1969. De autoría del peruano Daniel Camino Díez Canseco y que, bueno, hace honor al famoso y conocido libro de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad.
Soledad Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor.
Y bueno, acá con este ánimo que nos da esta canción, pasemos a discutir un poco las conclusiones finales de la discusión de hoy. Entonces, empecemos por nuestro invitado. Javier, ¿alguna discusión, comentario final que nos quiera compartir?
No, yo creo que es muy importante reflexionar, invitar pues a todos los oyentes, a los que estamos acá en la mesa, a reflexionar sobre el papel que juegan los procesos de lectura en nuestras vidas, qué es lo que consideramos lectura, qué no, qué tan importante es, pero digamos tampoco como que exagerar la reflexión y volverla algo que va a ser constante durante todo el día o en cada momento de la vida, porque yo creo que ya en ese punto como que se puede exagerar un poco la reflexión y uno se pone ansioso precisamente y se pone a pensar en todas las contradicciones que tiene y que todo está mal y que no puede hacer nada, pero pues yo creo que es una reflexión que sí hay que hacer de vez en cuando, como pensar de verdad qué leo, por qué lo leo, cómo lo leo, etc.
De acuerdo.
Mi invitación y mi conclusión es a deconstruir, a no dar las cosas por sentado, como los actos que uno hace y las prácticas que tiene, como leer, escuchar música, sino pensarlas más allá de ese deber ser y cuestionarlas todo el tiempo. Yo creo que ahí está el truco de las investigaciones.
Mi invitación, a manera de conclusión, es que conozcan un poco estos grupos de lectura que se dan en bibliotecas públicas, en librerías, en las universidades, en muchísimos espacios, incluso hay colegios que permiten que uno realmente, independientemente que no esté tan afín a ese tipo de lecturas o de autores, pues tenga la manera de acercarse, de conocer un poco. Entonces, supremamente invitado.
Y con esto en mente, yo paso a darles una rápida recomendación. Tenemos la presentación del libro Lectores, Libros y Tertulias. La Vicerrectoría y la Escuela de Ciencias Humanas se complacen en invitar a la presentación de este libro que discutimos hoy, de Javier Galindo, sociólogo de nuestra universidad. El comentarista invitado es Alejandra Buenaventura y José Alexis Blanco. El lugar es la Tienda Rosarista en el claustro, el miércoles 25 de septiembre a las 6 de la tarde. También tenemos otra recomendación, que es el evento
Conversa sobre Movilidad, Sociedad y Ciudad. Este será el tercer evento Conversa, que en esta ocasión hablará sobre movilidad, sociedad y ciudad. El evento es organizado por la Red de Comunicaciones de Editoriales Universitarias y Académicas Colombianas, quien tiene el gusto de invitarlos a este evento que busca visibilizar la problemática del transporte y la sociedad en la ciudad de Bogotá.
Bueno, y con esto desafortunadamente se nos acaba el tiempo en las voces del libro, pero muchísimas gracias como siempre a Lady y a Laura por acompañarnos en
Muchas
las voces del libro.
Muchas gracias a ustedes por este programa.
Y por supuesto también a nuestro invitado Javier Fernando Galimbos. Galindo, siempre bienvenido.
Gracias, María Camila.
La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Ferrero y Juan Carlos Ruiz, el control máster a cargo de Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos la próxima semana en las voces del libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.